Sí, hoy tenemos dos capítulos que van unidos, que parecerían distintos, pero que se interrelacionan, el capítulo 10 y el capítulo 11, que son los hijos de Noé y la Torre de Babel, famosa Torre de Babel, ¿no? Que es interesantísimo porque es como el cierre de esta lectura, digamos, de una historia de la humanidad que no termina de adecuarse al proyecto de Dios, ¿no? Y que va a concluir luego finalmente con la historia de un personaje y una familia que empezamos con Abraham. Ese cierre del ciclo, diríamos, de los capítulos, así llamamos, digamos, de una lectura mítica en cuanto a raíces profundas del drama de la humanidad, y se cierra con estos dos capítulos que son muy importantes, el capítulo 10 y el capítulo 11, que constituyen dos partes de una misma historia, de una misma realidad. Los descendientes de Noé y la Torre de Babel, decíamos, ¿no es cierto? El tiempo que va desde la historia de Noé y el diluvio hasta la historia de nuestro patriarca Abraham. Ambos capítulos se interesan en la misma temática, la dispersión de los pueblos y la diferenciación de las lenguas. El primer tema es la lista de los pueblos. Es un tema monótono que puede parecer aburrido para un lector que no está atento, pero que va evocando la población de la tierra del capítulo 10 del versículo 1 al 32. Es cumpliendo el mandato y la bendición de Dios a Noé y sus hijos. Repueblen la tierra, llenen la tierra de habitantes. Es una larga lista de 70 nombres de los descendientes de Noé y de sus hijos. Partiendo de cada hijo con la expresión hijo de, los famosos Toledo, descendientes de, se llega así a distintas colectividades con las características que se inicia como hijos de Noé y se concluye siempre hablando de naciones. Es interesante. Al inicio son hijos de Noé, pero al final son naciones constituidas, pueblos organizados, estructuras sociales ya armónicas. La lista de las naciones, se la llama técnicamente, indica de alguna manera la puesta en práctica de parte de la humanidad de la solemne bendición de Dios concedida a Noé y a sus hijos cuando salieron del arca. Dice el capítulo 9, decía, se multiplican y llenarán la tierra. La humanidad se ha ido así diversificando y se ha ido difundiendo poco a poco sobre la tierra en el curso de las sucesivas generaciones. No se entiende bien cómo la humanidad pueda respetar esta bendición al dividirse en grupos que se van asentando y estructurando en territorios diversos. Se comprende de que esta original formación indica la diversidad de lenguas. Las lenguas son diversas porque diversos son los grupos que se van asentando. Pero no obstante la fragmentación, la humanidad permanece una, ya que se concluye que todos estos pueblos, aun con sus diversidades y estas colectividades, han nacido de una misma raíz de Noé. Todos pertenecen a una misma humanidad a causa de su común origen, y no hay entre ellos ninguna jerarquía. Todos los pueblos son iguales. También los pueblos nacidos del hijo maldecido de Canaán tienen su lugar y espacio en el concierto de las naciones. Acuérdense que están los hijos bendecidos y el hijo maldecido, Cam, por haber visto la desnudez de su padre y haberse de alguna manera burlado de esa desnudez. Pero aún los hijos maldecidos forman parte de esta humanidad y están presentes en la tierra. La unidad de la humanidad no deberá ser pensada sobre el modelo de la uniformidad. Al contrario, se insinúa que es una diversidad, una pluralidad, lo que testimonia la extraordinaria y rica fecundidad de los descendientes de Noé. En esta lista, al lector ve cómo se va configurando el mundo de los humanos. Pero la lista se detiene en una figura con un desarrollo particular. Se trata de Nimrod, el hijo de Cush, primogénito de Cam, entre los versículos 8 y 12 del capítulo 10. Sobre este personaje se dan dos informaciones interesantes. Primero se indica el origen de su nombre, que significa se rebelaron. Es significativo el sentido del nombre. Y el primero es sobre su persona, versículos 8 y 9, y el segundo detalle es sobre su imperio, versículos 10 y 12. Se detiene la lista en este personaje. Nimrod viene asociado a esos personajes semidioses previos al diluvio, decíamos que eran símbolos de los poderosos, que por eso se creían superiores a los demás, y eran mezclados de humano y de divino en el capítulo 6. Aquellos personajes que de alguna manera simbolizaban el deseo de ser dioses. Se lo presenta como un hombre fuerte, quizá violento, con un contexto de guerrero en tiempos de guerra, un héroe de élite. Esto es interesante porque con estas notas Nimrod transgredería y saldría fuera de los límites que Dios indicó a Noé y a sus hijos. Sería un personaje que estaría fuera de esa perspectiva, de ese deseo que Dios tenía con los hijos de Noé después del diluvio. De no hacer uso de la violencia asesina en relación a los hermanos humanos, en lo que había ordenado en el capítulo 9. Esto emerge de la expresión usada dos veces en el versículo 9 del capítulo 10. Héroe de casa frente a Dios, lo que lo ha hecho popular y conocido. La casa no es un ideal de la armonía de la creación. La casa implica violencia injustificada contra los seres inferiores, que serían los animales. La idea de Dios es que los humanos se vinculen con los animales, dominándolos, pero con una mansedumbre de armonía y de equilibrio, sin matarlos sin motivo. El cazador, en cambio, viene opuesto a estos ideales de Dios. Por eso se entiende que se diga que Nimrod es un héroe de caza, lo que indicaría la figura de un ser violento, agresivo, y por lo tanto que no está del lado del proyecto de Dios. La indicación parece sugerir también un aspecto político al versículo 10, segunda característica, ya que Nimrod es el fundador de los dos grandes imperios situados en la Mesopotamia. Tiene como capital a Babilonia y se extiende hacia el país de Sinear, lugar donde nace y se extiende el reino asirio, Asur, cuya capital es Nínive. Estos imperios serán conocidos con los conquistadores. Son pueblos que conquistan y dominan a toda esa región. Se habla por primera vez de la ciudad de Babilonia. Se la describe como la cabeza, la capital del pueblo de Nimrod y quizás su mayor obra. Es la primera mención también de la tierra de Sinear en lo que se encuentra esta ciudad. Nombre que será citado nuevamente al inicio de la próxima historia de la construcción de la ciudad y de una famosa torre en esa ciudad. El hecho de que se den estas dos informaciones, una personal y otra política, sugiere ya un nexo entre la violencia humana y la fundación de grandes imperios que impongan su poder a las otras naciones. La otra información de la lista de los pueblos que aparece se relaciona con Peleg, explicando su nombre con un juego de palabras. Es el nombre de uno de los hijos de Eber, es Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, al versículo 25 del capítulo 10. Esta presencia inesperada al final de la lista es como una advertencia, ya que se habla de una división de la tierra de la que hasta ahora no se ha hablado, de manera que con Nimrod y con Peleg se abre en la perspectiva del capítulo siguiente, que parecería ser el capítulo que una vez más vuelve a desoír y a mover la humanidad por un camino contrario al proyectado y al deseado por Dios cuando bendijo a los hijos de Noé.
Señor, hoy clamamos a ti. Tú eres el único que puedes abrir el mar en dos, dejarnos pasar a la tierra que fluye leche y miel. Oye nuestra oración hoy, Señor. Dios te abra Dios te ayúdanos, dígalo conmigo.
Dios te abra, Dios te iza, Dios de Jacob, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Queremos contar de tus maravillas. Abre el mar en dos y déjanos pasar. Queremos tomar leche y miel, queremos tomar leche y miel del río que fluye de tu espíritu. Dios, Dios te habla, Dios te sabe. Dios te Isa, Dios de Jacob, Dios de Jacob, ayúdanos, ayúdanos, dígaselo, ayúdanos.
Bueno, les invitamos a todos a participar, a compartir en este espacio todo lo que vamos aprendiendo y se va despertando, alguna inquietud también que pueda surgir. Estamos en el capítulo 10, y vamos a seguir avanzando. Fray Miguel Ángel López lo va a hacer en torno al libro del Génesis, capítulo 10 y capítulo 11. En el día de hoy ustedes pueden seguir enviando sus mensajes al 3518-171-593. Bueno, padre, te seguimos escuchando. Adelante.
Entramos en el capítulo 11 ahora. Es interesante, porque, como decía, de alguna manera se articula con el capítulo anterior. Dios, después de haber visto cómo de los tres hijos de Noé y de sus descendientes se repuebla la tierra y se separa y se constituyen las naciones, viene una narración que desconcierta, ya que no se comprende bien por qué Dios quiera la destrucción de la armonía que existe entre los humanos, porque el texto habla de que está todo unido y todo armónico, y sin embargo esto parece que no gusta a Dios. Representado en una lengua única que les permite comprenderse y llevar a cabo un proyecto común. Así, unida a toda la tierra, es decir, la humanidad entera, se moviliza hacia un lugar propicio para establecerse. Una vez encontrado el lugar, proyectan construir una ciudad de la que hablan con entusiasmo. Para realizar este proyecto, deben hacer ladrillos que se unirían con betún, ya que no disponen de piedras. Todo esto lleva a admirar cómo esta gente rica de perspectivas y de recursos lleva adelante el proyecto de una gran ciudad y de un gran centro nacional. Pero tiene algunas características. No tienen piedra, lo van a hacer con ladrillo, que es frágil, vulnerable, betún, materiales de poca consistencia, que casi irónicamente se contrapone al sueño que tienen, una gran ciudad, un gran centro cultural, un gran centro de poder. En esta ciudad quieren edificar una torre cuya cúspide entra en los cielos, transgrediendo sus límites, buscando de alguna manera de desafiar a Dios, buscando llenarse de gloria y de hacer un nombre poderoso en sobre la tierra. Y esta torre es como el signo y el símbolo de su orgullo. Sin embargo, también tiene una utilidad, porque en la medida que la unión es expresión de la potencia de los humanos, entienden conservarla mediante la armonía que gira en torno a la torre. La ciudad será su centro de encuentro para los que se hayan alejado, y la cima de la torre entre las nubes servirá de referencia para todos a donde quiera que estos se encuentren. Esto que parece extraordinario, que en una primera lectura nos parece genial, sin embargo, a Dios no le parece tan interesante. Dice el texto que Dios desciende para ver la ciudad y la torre que los humanos están construyendo. Si debe bajar, indica que todavía están lejos de violar su espacio sagrado. Suena como a ironía. Quieren llegar al cielo con la torre, pero no llegan al cielo. Dios tiene que bajarse a la tierra. Dios está alarmado, basándose sobre todo sobre esa unidad. Los humanos quieren llevar adelante un poder que pretende hacer fracasar el suyo. Es como diríamos casi una pulseada, como una lucha de poder, entre un poder frágil que se construirá sobre ladrillos y betún y el poder creador del Dios de la historia. Todo se presenta como el poder de los humanos que pretende competir con el poder de su creador. Por eso Dios provee a quebrar su orgullo. Los dispersa y los confunde en sus lenguas, de manera que dejen de comprenderse y se conviertan en incapaces de llevar a término ese proyecto tan orgulloso y tan ambicioso. Rompe la unidad de los humanos para evitar que intenten una actividad de ese género. Jugando con el verbo hebreo confundir, Balal, da a esta ciudad el nombre de Babel. Babel quedaría algo así como la ciudad de la dispersión y la confusión, focalizada como el fracaso de la desmedida humana y de la reafirmación de los límites inherentes a la condición de los humanos. Es importante leer bien este capítulo porque detrás de la narración hay mucha profundidad. Tenemos como dos grandes bloques: el que va del versículo 1 al 4 del capítulo 11, que es el proyecto de los humanos, donde nos detendremos. Pero hay el versículo 5 al 9, que es la intervención de Dios frente a ese proyecto. Estos son los dos aspectos, las dos áreas en las que hay que detenerse para entender bien de qué se trata. Tenemos primero el proyecto humano. Nos detendremos sobre este proyecto humano. Todos los humanos que pueblan la tierra hablan la misma lengua. Viene evocada la uniformidad y subrayada la ausencia de diferenciación y de distinción entre ellos. Todos se dicen y piensan la misma cosa. Tienen un carácter repetitivo de un mismo propósito. Se expresan en la primera persona plural, un nosotros. No hay otro interlocutor fuera de ellos. No hay espacio para una confrontación o una diferenciación. Todos están incluidos en un nosotros automático y autista. A la falta de diferenciación que caracteriza toda la tierra, se subraya que todos se orientan y dirigen hacia el oriente. En el Génesis sabemos que el movimiento hacia el oriente siempre es visto y presentado como negativo. Adán y Eva se alejan hacia el oriente, capítulo 3. Caín sale de la presencia de Dios hacia el oriente, capítulo 4. Un desplazamiento humano hacia el oriente podría estar indicando un distanciamiento de Dios. De hecho, se los conduce hacia la llanura de Senear, que es el lugar de la capital de Nimrod, en Babilonia, cuna de los imperios opresores. Esta uniformidad, esta lengua única, encierra la imagen de un dominio que no permite alternativa, que no permite diferenciación, que no permite pluralidad. Son imperios opresores. Allí los humanos no tardarán en llevar a cabo ese proyecto. Su proyecto es extraño. Cocinar ladrillos, lo que hace pensar que hacen ladrillos antes la carencia de piedra. Saber para qué los hacen, para qué servirán, no se lo preguntan. Ellos cocinan ladrillos, pero no conocen el proyecto. Son mecánicos que repiten un proyecto que otros pensó para ellos. Se focalizan en lo repetitivo y automático. Es interesante leer bien el texto. No hay un porqué, no saben para qué, solo lo hacen. Es un nosotros activo, que trabajan como esclavos. El esclavo no piensa, solo ejecuta lo que se le ordena. Parece una humanidad esclavizada ejecutando el sueño de alguien que quiere el poder y utiliza a todos ellos. Lo curioso y extraño es que las personas aquí, de hecho, no son esclavos, pero actúan como si ellos lo fueran, como si ellos mismos hubieran decidido a autoesclavizarse en un proyecto humano en el que se comparten, en el que se comportan como esclavos, sin pensar y sin proyectar. Solo actúan y ejecutan en un nosotros anónimo. Hay un lenguaje repetitivo, como si estas personas se repitiesen lo mismo. La focalización en ladrillos, todos iguales y todos uniformes, a diferencia de la pluralidad de las piedras, siempre irregulares, hace pensar a una construcción que expresa a sus constructores, una sociedad uniforme, sin alteridad, sin conflictualidad, sin pluralidad, sin diferenciación, formada como un bloque, un muro compacto, como una pared de ladrillos, todos iguales. Se está anulando la singularidad, la libertad, la individualidad. Se está haciendo una masa humana. A un cierto punto surge lo de la torre cuya cabeza está en el cielo. No es solo una perspectiva urbanística, se sugiere claramente un aspecto político. Es un proyecto de sociedad, una organización común. La torre no es solo un punto de referencia, sino un lugar de encuentro entre lo humano y lo divino, un templo. Podríamos decir que es como sacralizar el proyecto humano y legitimar con la presencia divina una uniformidad que anula la individualidad y la pluralidad. El término hebreo migdal, torre, puede significar una acrópolis, lo que la haría inexpugnable. Sus habitantes parecen haber elegido para ellos la esclavitud bajo un patrón. El término cabeza, al versículo 4, podría indicar el lugar del trono cercano al cielo. ¿Y quién sería esta cabeza? Sino Nimrod, el que ya nos habló el capítulo anterior, cuya capital, cabeza, estará situada en la tierra de Senear. Por lo tanto, el capítulo 11 está hablándonos del imperio opresor y deshumanizante de Nimrod, que llegará a ser el dueño de todo el Oriente. Con la expresión hacer un nombre, claramente se indica un proyecto político. Todo indica que la unificación de un pueblo en torno a una ciudad que se convierte en el corazón de un poder centralizado es el proyecto humano de Nimrod, que ha como esclavizado al resto de la humanidad. El nombre, por lo tanto, es más que el del rey al que están llevando a la gloria. No es la gloria de ellos, es la gloria del rey que se sirve de ellos. Y el poder del pueblo no está en el pueblo, que actúa mecánicamente como esclavo, sino es un pueblo sometido al poder de un rey que tiene como cabeza la torre. El pueblo viene presentado así como una masa uniforme de esclavos voluntarios, sometidos a un rey al que les aseguran el poder y la gloria. ¿Por qué este deseo, podríamos preguntarnos? Parecería que por temor a ser dispersados sobre la faz de la tierra. Lo que los impulsa no es más que el temor a exponerse al riesgo de la dispersión y de la fragilidad que eso implicaría. ¿Cómo dispersarse frente a un poder grande que centraliza? Correrían el riesgo de desaparecer. Ante ese riesgo prefieren la esclavitud. A la sombra de Nimrod, el guerrero legendario del capítulo 10. A este punto se comprende mejor la función de la introducción de Babilonia como la capital de Nimrod en el capítulo anterior y la narración de la construcción de la ciudad y de la torre en este capítulo 11. Son como los dos momentos del nacimiento de la capital de este imperio. Un imperio que uniforma, un imperio que despersonaliza, un imperio que quita la libertad, la alteridad, la pluralidad, la diversidad. Un imperio en el que todos piensan bajo el pensamiento de un único jefe, una única cabeza, y en el que todos se someten libremente sin darse cuenta que terminan siendo esclavizados. En el capítulo 10 se genera en principio un guerrero cazador, como Nimrod, y un reino de potencia arrogante centralizado en una capital. En este capítulo 11, en cambio, se presenta un proyecto político ante un pueblo que tiene su libertad sometida, así como que ha perdido la diferenciación, la pluralidad y la singularidad. En la esperanza de escapar de lo que perciben como una amenaza, este pueblo sostiene a su jefe y nutre la pretensión totalitaria, sin temor a sacralizarlo y hacerla aparecer como avalada por Dios. Es la finalidad de la torre, decir que Dios está de acuerdo y sacraliza un imperio totalitario y deshumanizador.
Todo lo que respira alabe a Dios, todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alabo a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mí alabe a Dios.
Todo lo que respira alabe a Dios,
todo lo que respira alabe a Dios,
y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor.
Cuando el sol se levanta, alabo a Dios.
Cuando cantan las aves, alabo a Dios.
Y todo dentro de mí,
dentro de mí,
mientras esté yo aquí, alabaré al Señor.
Todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mí lo alabe.
Thank you.
Bueno, estamos recibiendo algunos mensajes, los oyentes están participando, escuchando a Fray Miguel Ángel López, Biblia en mano, y compartiendo sus mensajes. Desde Catamarca, María Celeste dice, me encanta el programa, y deja saludos. Bueno, gracias María Celeste. Bueno, también dice, gracias, muy bien explicado, estoy entendiendo perfecto y aprendiendo también. Bendiciones. Adriana La Tocaya, que escribe desde San Juan. Como siempre, el Padre Miguel Ángel ve más allá de lo que podemos ver nosotros al leer la palabra. Muchas gracias, bendiciones. Es el mensajito de Elba de Concepción del Uruguay. Hola, buenas tardes. Realmente muy interesante, enriquecedor lo que explica el Padre. Una vez más, muchas gracias por el ciclo. Nuestro amigo Silvio, desde Bahía Blanca. Y después tenemos un par de inquietudes, preguntas, se las trasladamos a Fray Miguel que está escuchando. Dice, pregunto, ¿los hijos de Noé estaban involucrados en la Torre de Babel? Dice esta pregunta, bueno, después leo la otra. Padre Miguel Ángel, si puede responder.
Sí, los, en realidad no son los hijos, son los descendientes de Noé, pero Nimrod pertenecería a los descendientes de Cam. Cam es el maldecido, mientras que los otros dos son los bendecidos. Acuérdense que en la historia que vimos anterior, Noé tiene tres hijos, dos son los que lo visten frente a su desnudez cuando él se emborracha, en cambio Cam es el que lo ve y el que se burla y el que de alguna manera... digamos, atenta contra la dignidad y la autoridad de su padre, y Noé lo maldice a Cam. Bueno, Nimrod son los descendientes de Cam. Volvemos a tener los descendientes de la bendición y los descendientes de la maldición. Los descendientes de la maldición son los que van hacia el oriente y los que construyen este imperio que claramente representa la lejanía de Dios. La lejanía de Dios actúa en un proyecto humano que es diverso del que Dios ha soñado y deseado y puesto en las manos de los humanos. Esto es un poco lo que está debajo del mensaje, diríamos, que hay un gran proyecto humano que parecería excelente de una perspectiva humana, pero que en realidad, cuando uno lo ve bien, es violento, es agresivo, es el tema que estamos tratando. Es hermanos contra hermanos, frente a una humanidad en la que todos tendríamos que ser hermanos en la diversidad, en la pluralidad, en la alteridad, en la diferenciación. Este es un grupo humano que, al contrario, se unifica, se anula, se autoesclaviza y todos piensan, por eso es interesante subrayar el nosotros, no piensan como sujetos, como individuos, es un nosotros anónimo, es lo que diríamos un pensamiento único, no hay espacio para la diversidad de pensamiento, no hay espacio para una alteridad cultural, no hay espacio para una diversidad de proyectos, hay un único proyecto al que todos se someten, y estos son los descendientes de Cam, el hijo maldecido de Noé por Noé, y no los otros descendientes, pero son ya descendientes, han pasado varias generaciones, la tierra se ha poblado, pero una parte se pobló hacia el oriente, y otra parte se pobló en los distintos lugares, mientras que al inicio hay una pluralidad de pueblos, una pluralidad de culturas, una pluralidad de lenguas, que es lo que realmente hace que la humanidad sea humanidad en la diversidad, aquí la acentuación es que todo tiende a ir hacia el oriente, y destruir esa pluralidad, destruir esa diversidad, y entonces caer bajo un imperio dominador, opresor, que anula toda libertad y toda posibilidad de diversidad, todo proyecto que pueda surgir de las bases, digamos, y no de la cabeza. Por eso es interesante en el texto hebreo que se habla de la cabeza, la torre es la cabeza, la ciudad es la cabeza, y Nimrod es la cabeza, digamos, hay un vértice que lo anula y anula el resto, y en el fondo es un vértice violento, deshumanizante.
Perfecto. Bueno, hola, dice este mensaje, gracias por transmitir tanta sabiduría. Según entiendo, desde los tiempos bíblicos, se trata de aquel, el proyecto humano, se trata del proyecto humano que no se quiera imponer al proyecto divino. Es así, dice Sil, desde Carlos Paz.
Claro, es un proyecto humano que se opone al divino, no en cuanto que sea un proyecto de cultura y de civilización. sino en cuanto que un proyecto que bajo la apariencia de cultura y civilización, porque acá está la ironía del texto con mucha fuerza, porque una primera lectura dice, pero ¿por qué Dios se enoja? Si en realidad se unifican, si en realidad hacen una gran ciudad, si en realidad hacen una torre, ¿por qué? Porque detrás del texto suavemente y sutilmente está dicho qué cosa, que en el fondo es un proyecto humano pero que deshumaniza, es un proyecto humano que con la violencia controla y domina a los otros, es un proyecto humano que no permite la diversidad, la alteridad, la complejidad de la pluralidad. Es un poco lo que el Papa Francisco nos habla en Fratelli Tutti, que es a la luz de la encíclica del Papa que estamos haciendo este programa, y es justamente que Dios no quiere quiere una unidad, pero no quiere una uniformidad. Dios quiere la unidad en la pluralidad de la reciprocidad y de la alteridad, a imagen suya, que no es uniformidad. Dios es pluralidad, Dios es movimiento, es un Dios que interactúa en el misterio de su propia realidad y ha creado a la humanidad a su imagen y semejanza. No ha creado una humanidad uniforme y de un solo pensamiento. Ha creado una humanidad en la diversidad y en la pluralidad, y en la medida en que esa pluralidad y esa diversidad dialogan, construyen el sueño de Dios, una comunidad, una humanidad que en el diálogo construye. Por eso es interesante cómo insisten en ladrillo de betún, es decir, uniforme, una humanidad en la que todos piensan lo mismo, todos hacen lo mismo, todos dicen lo mismo, no hay espacio para la diversidad ni la confrontación. Y eso es deshumanizante, porque en el fondo eso es violento, eso es la más sutil de las violencias, cuando me despersonaliza y cuando me impide ser diverso del otro, porque ser diverso del otro es el riesgo. Por eso, frente al riesgo, se deshumanizan y se someten como esclavos, aunque son libres, pero son libres que se autoesclavizan por tener miedo a que la diversidad signifique una amenaza para ellos frente al poder. Por eso digo, hay una lectura de un poder político que de alguna manera corrompe la pluralidad de la humanidad y termina haciendo no una unidad, sino una uniformidad. Por ahí va la cuestión. Es decir, puede haber un proyecto humano, basta que el proyecto humano de civilización no atente violentamente contra la diversidad, la pluralidad, la riqueza de la individualidad de los sujetos.
Bien. Alicia de Córdoba, ¿dónde puedo escuchar de nuevo esta enseñanza? ¿No pudo escucharla completa? Bueno, en el transcurso de la tarde ya va a estar en nuestra página web. Están todos los programas de este ciclo, ¿eh? Así que estaría bueno que pueda ver los anteriores, escuchar los programas anteriores también. Bueno, y el de hoy, en el transcurso del día de hoy, va a estar Alicia, ¿eh? Un abrazo grande para vos. Buenas tardes al padre Miguel Ángel, explica muy bien algo que no entendía y el padre tiene el discernimiento que me hace falta. Siempre le pido al Espíritu Santo que me dé ese don. Bendiciones desde Quilmes, Regina. Se comunica con nosotros. Gracias, Regina. Bueno, padre, estamos en el último tramo del programa, ¿no? Para seguir avanzando, cerrando este capítulo.
Exactamente. Ahora vamos a hablar, hicimos el primer tema era el proyecto humano. Ahora vamos a hablar de la intervención de Dios. Dios interviene frente a ese proyecto que parece lúcido, parece interesante, pero que en el fondo, como decíamos, es deshumanizante. El capítulo 11, versículos 5 al 9. Mientras por un lado los trabajadores llevan adelante su proyecto, Dios baja para ver su obra. El capítulo anterior parecía que todo era según la bendición de Dios y según el proyecto divino. Pero en realidad lo que Dios encuentra es un proyecto totalitario de la ciudad que pretende ir en sentido contrario al deseo de su creación. Dios desde el inicio remarca la separación. Dios dividió los cielos de la tierra, las aguas de arriba de las aguas de abajo, el día y la noche. Toda la creación es división, y cuando crea la humanidad la crea en división, macho y hembra, en alteridad. Acá es un proyecto totalitario que unifica, que atenta contra la construcción armónica y rica en la diversidad, gracias a los vínculos y a las alianzas que respeten las diferencias. El Dios que ha hecho la alianza con el humano en la diversidad y en el diálogo. Esta diversidad y alteridad es fundamental para la vida en el proyecto y en el deseo de Dios. Y este proyecto humano, que es el que Dios encuentra, es totalitario, unificador, deshumanizante y violento. Se comprende entonces por qué Dios interviene para obstaculizar el proyecto humano de uniformidad monolítica, que es anticreacional, por lo tanto orientado no a la vida, sino a la muerte. Todo proyecto humano totalitario de pensamiento único termina provocando la violencia y la muerte. Y la historia humana está llena de estos casos. En la historia humana está llena de estos totalitarismos monocordes que tienen un solo pensamiento y que no permiten diversidad ni pluralidad. Y la historia humana enseña que esta página es tan actual porque conduce a la muerte, a la violencia, a la destrucción. A eso Dios reacciona, ante el peligro de un totalitarismo que deshumanice y que termine llevando la humanidad a la muerte. La respuesta de Dios es justamente un oponerse activamente al proyecto de los constructores. La narración focaliza muy bien la oposición entre los dos proyectos, el de la creación de Dios y el de la ciudad totalitaria de los humanos. Dios interviene para consagrar y defender la diversidad y la pluralidad, un tema que el Papa Francisco constantemente subraya en su encíclica. Dios responderá punto por punto a la propuesta de los constructores. Lo hace imposible, impidiendo la comunicación entre ellos. Es una comunicación que no era tal, sino que era un nosotros anónimo y despersonalizante. Dios provoca la dispersión, confundiendo la lengua. Al proyecto único de palabras únicas, con su dispersión Dios lo abre a proyectos alternativos. Dios se opone claramente al proyecto. Y el narrador nos hace saber lo que Dios se dice a sí mismo. Dios piensa mirando este proyecto totalitario y dice Dios, si esto es lo que inician a hacer, nada de lo que piensen hacer será imposible. Es decir, como que estas son las bases para una destrucción total. Por eso Dios dice, no, yo no voy a permitir que lo humano termine destruyendo el proyecto que yo sueño con los humanos. No se comprende bien por qué Dios está tan preocupado. Pero si el proyecto es político, como se sugirió anteriormente, Dios tiene mucha razón en preocuparse. Nada más peligroso que un proyecto político totalitario, generado por el miedo de la diferencia y del deseo de uniformidad, como de la voluntad del poder de un príncipe que llega al poder y que por el temor termina sometiendo a todos bajo ese poder. A eso es lo que a Dios le preocupa. Nada es imposible a un régimen así. Lo es el precio de negar a los individuos la libertad, sacrificada al proyecto totalitario y de la gloria de un jefe, de un líder, que se apodera del pueblo y sus necesidades. Si todos se alinean detrás de un nombre, poco importa el nombre de cada uno va desapareciendo. La singularidad de los individuos desaparece y se convierte en un número y no en una persona a imagen de su creador. Esto es lo que a Dios le preocupa. Dios no quiere esto. Por esto decide bajar y confundir lo que masifica en la uniformidad. Dios quiere la unidad de la humanidad, pero la quiere en la diversidad, en la pluralidad, en la individualidad, en la riqueza de cada uno y en la interrelación de alianzas y vínculos humanos. No bajo la dependencia de uno que totalitariamente unifique y crea un único pensamiento único. Dios le reprocha en plural, fíjense, mientras ellos son un nos, Dios dice bajemos y confundamos, usa el plural. Nosotros bajaremos y confundiremos a un nosotros anónimo. Mientras los humanos quisieran ser un nosotros englobante, sin diferencia, sin alteridad, sin nadie frente a ellos, Dios impone otro nosotros, que rompa esa uniformidad y se abra la pluralidad de pensamiento y de acción. Confundiendo el lenguaje, Dios consagra y acentúa el valor de la individualidad del humano que ha creado y de la riqueza de la diferenciación y de la alteridad. Ninguno podrá comunicarse o estar en comunión si antes que nada no ha escuchado la alteridad del otro, si no ha aceptado respetuosamente la diferencia del otro y si no ha tratado de integrar la diversidad del otro. La segunda acción, que es la dispersión de la humanidad, parece querer negar el valor de una unidad que destruye porque masifica. Más bien lo que se subraya es evitar una unidad que es reductora y sofocante, que sería una falsa unidad. En el fondo es un totalitarismo unificante y no la unidad en la pluralidad. Por eso Dios dispersa, porque eso no construye y no cuida la vida. Dios se presenta como apasionado en respetar y defender la libertad y la individualidad de los humanos que ha creado. Dios se pone al frente para denunciar todo totalitarismo unificante que atente contra estos valores que considera insustituible para los humanos que ha creado. Qué interesante este Dios que defiende esta riqueza de la individualidad y que se opone como peligroso a todo totalitarismo. La narración constituye una crítica radical a cualquier tentativo totalitario de realizar una humanidad uniforme, despersonalizante. Dios no desea una unidad al precio de eliminar las diferencias en un pensamiento único. Dios quiere una humanidad en diversos pensamientos que se articulan, que crean un pacto y que proyectan una cultura de alteridad y de diversidad. Dios invita y convoca a una alianza, un pacto con los humanos, pero un pacto que es vínculo en el respeto de la libertad, que implique sus peculiaridades, sus singularidades, sus diversidades, que respete la libertad y la alteridad del otro. El mensaje dentro de su simbólica mítica es una alarma reflexiva para los lectores, recordando que la tentación humana de construir una ciudad, un imperio, un poder político que se construya en totalitarismo de uniformidad es síntoma de la victoria de uno solo sobre los otros, que se adhieren más o menos voluntariamente o autoesclavizándose. Y eso es lo que Dios ve como peligroso, y frente a eso el texto pone la alarma, sacrificando las individualidades del hombre que ha sido creado a imagen de su creador. Este tipo de unidad, advierte el texto, no es solo un camino autodestructivo para la humanidad, sino que también es lo contrario al querer de Dios a su proyecto creador. De alguna manera, el texto se cierra en este gran mensaje: cuidado con una humanidad totalitaria que atente contra la diversidad y la pluralidad de la riqueza de la individualidad. Se construye en la pluralidad de alianzas, de vínculos, pero en el respeto de la diversidad. Nada más hermoso que la diversidad. Y Dios es el Dios que potencia la riqueza de la diversidad. San Pablo diría la diversidad de carisma, la multiplicidad de carisma, que interactúan pero que no se anulan ni se destruyen.
Bueno, qué interesante, padre, todo lo que nos has compartido. Vamos a releer en estos días, estos capítulos, el 10 y el 11, comprendiendo tanto, ¿no? Deteniéndonos en estos versículos, trayendo todo lo que nos has compartido en el día de hoy. Como les decía a los oyentes, vamos a subirlo como el resto de los contenidos a nuestra página web para que podamos volver a escuchar, releer y comprender desde este lugar, desde esta mirada que nos has traído hoy estos textos. Muchísimas gracias, Fray Miguel Ángel López. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo martes.
El martes que viene, si Dios quiere, ya comenzaremos con la historia ya del... Dios recomienza de vuelta la historia con otro personaje, ahora con Abraham. Mm.